Y comenzamos la revista dedicando estos primeros minutos al derecho romano. Por ello contamos con la presencia del catedrático Federico Fernández de Buján, que va a explicar la compraventa, que se puede considerar como el contrato por excelencia. Y el mejor modo de hacerlo es a través de un caso práctico, el titulado La vendedora que no comparece. Con este ejemplo veremos cómo eran los contratos en el mundo romano. Escuchemos cuál es el planteamiento de este caso y el análisis que nos sugiere el catedrático de Romano, Federico Fernández de Buján, que está acompañado por la profesora Ana Moino.
Muy buenas noches. Comenzamos nuestra cuarta emisión en la programación radiofónica del área de Derecho Romano en relación con el programa de nuestra disciplina, una vez concluido el periodo de exámenes. Antes de iniciar el contenido académico de esta sesión, querría decirle a todos nuestros alumnos que el segundo trimestre es mucho más importante que el primero, como consecuencia de lo cual, independientemente del resultado de los exámenes y de las pruebas presenciales, tienen ustedes el curso en sus manos. El segundo trimestre termina en junio y las partes de obligaciones y contratos y sucesiones son fundamentales en nuestra disciplina. Si han tenido la mala fortuna de suspender la primera prueba personal, como saben ustedes, recuperan en septiembre y hay un acta única. Como consecuencia de ello, a lo que les animo es a que continúen estudiando y realizando el esfuerzo para comprender nuestra disciplina y para que ésta les pueda proporcionar una sólida base jurídica en su licenciatura en Derecho. La parte que nos corresponde desarrollar es obligaciones y contratos. Entran ustedes en una de las partes más apasionantes del programa, una parte que va a tener una importancia absolutamente decisiva en su formación jus privatista, en su formación de derecho privado, porque la mayor parte de las instituciones que ustedes van a estudiar en esta parte van a ser trasladadas, mutatis mutandi, a la parte correspondiente del derecho civil de obligaciones y contratos, porque la regulación normativa que existe en nuestro Código Civil, al margen de las leyes especiales que puedan regular instituciones concretas y particulares, es de base fundamentalmente romana y, por lo tanto, los conceptos de compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad y de todos los contenidos de estos cuatro contratos consensuales, pues se mantienen en la regulación normativa de nuestra legislación civil tal y como lo han concebido los prudentes romanos. Vamos a hacer un caso de compraventa. La compraventa es el contrato por excelencia, es de alguna manera el contrato nuclear del tráfico jurídico. La compraventa ya lo era, ese contrato por excelencia transmisivo de la propiedad a través de la tradición en el mundo romano, y lo sigue siendo ahora. Y me parece que, viendo el contrato de compraventa a través de su riquísimo contenido, pues podemos de alguna manera hacernos una idea bastante aproximada de lo que son los contratos en el mundo romano. Comenzamos con el caso número 102. Que se titula La vendedora que no comparece. La profesora Moino, si hace el favor, procede a su lectura.
Una mujer vendió a Cayo Sello unos fundos y, recibida una cantidad a título de arras, se fijaron los plazos para el pago del precio restante. Se pactó expresamente que si el comprador Cayo Sello no los cumpliese, perdería las arras y las fincas rústicas quedarían como no compradas. En los días establecidos, Cayo Sello notificó a la mujer que él estaba dispuesto a pagar el precio restante y consignó una bolsa cerrada y sellada conteniendo el dinero, pero faltó la vendedora. Al día siguiente fue notificado a Cayo Sello que no pagase antes de satisfacer al fisco, del que era deudora. Se preguntó si los fundos estarían en situación de ser reivindicados por la vendedora en virtud del convenio de venta.
La inscripción de este texto, por dar algún dato, es
Digesto 18.3.8 y es del libro de Estébola 7 de Digesta.
Como saben ustedes, el Digesto se divide en libros, títulos y fragmentos, y el libro 18 se dedica íntegramente a la compraventa y también parte del libro 19. El jurista es Estébola. El nombre de Estébola es bastante común en la jurisprudencia romana. Lo que ocurre es que este Estébola no lo tienen ustedes que confundir con dos Estébolas muy famosos en la época republicana o la jurisprudencia temprana, que son Publius Mucius Escébola y Quintus Mucius Escébola. Este Escébola es Cervidio Escébola. La obra de la cual está tomada este fragmento es una obra jurisprudencial casuística y adopta el nombre de Digesta, que es el nombre que después va a dársele por parte de los compiladores a esa parte del Corpus Juris Civilis que va a recoger pues todo el conjunto de los jura, que es el conjunto de los escritos de los prudentes. Les recuerdo lo que ya dije en la emisión anterior y lo que siempre que tengo la oportunidad de hablar en radio recomiendo, que es que lean el caso muy despacio y a través de una lectura pues pausada y sosegada y meditada pues pueden ir viendo ustedes de qué institución se trata y cuáles son las reglas o principios que pueden deducirse del tenor literal de este fragmento. Como consecuencia de ello, en vez de empezar por las acciones o los medios procesales, vamos a empezar por las reglas e instituciones a través de una lectura un poquito detenida del texto. Dice una mujer vendió. Si dice una mujer vendió, el contrato que se celebra
es una compraventa.
El contrato de compraventa. Y vende a Cayo Sello unos fundos. Y recibió una cantidad a título de arras. Profesora Moino, ¿les explica a nuestros oyentes qué son las arras?
Las arras era un tipo de pacto que se podía añadir a los contratos de compraventa que podían tener distintas finalidades. En el derecho clásico, las arras, al igual que tenían, del mismo sentido que tenían en el derecho griego, eran confirmatorias de la celebración del contrato y se entendían como parte del precio que el comprador debía pagar al vendedor. No obstante, existe otro sentido de las arras, unas llamadas arras penitenciales, que son lo que hacen es penar el desistimiento unilateral del contrato, en cuyo caso obligan al comprador, si desistiere del contrato, a perderlas y al vendedor a devolverlas duplicadas.
A pesar de que las arras encuentran su origen en el derecho griego y después pasan al mundo romano, es evidente que ustedes conocerán supuestos, a lo mejor en propia persona, en donde se entregan arras cuando una persona va a comprar un piso y antes de escriturar ese piso a través del cedatario público correspondiente y el otorgamiento de la escritura pública, lo normal es que se dé una cantidad de dinero como señal y parte de precio. El vendedor quiere quedarse tranquilo de que el comprador no va a echarse para atrás y por lo tanto le pide a través de un talón pues una cantidad de ese precio, y ese es el sentido de las arras, que confirman que se ha celebrado el contrato de compraventa. Se trata por lo tanto de una garantía de tipo personal, y dice que se pactó expresamente que si el comprador, que es Cayo Sello, no cumpliese los términos del contrato, y fundamentalmente el cumplimiento es la entrega del precio restante, del precio que ha quedado aplazado. Y dice que se pactó que si no cumpliese expresamente, perdería las arras y las fincas rústicas quedarían como no compradas. Profesora Moino, esta última expresión, las fincas rústicas quedarían como no compradas, ¿en qué institución jurídica podemos incardinarla?
Haría referencia al pacto de leis comisoria, que es uno de los pactos que podían añadirse al contrato consensual de compraventa.
¿En qué consiste el pacto de leis comisoria?
El pacto consistía en el acuerdo por el que el vendedor, para asegurarse el cobro del precio, se reservaba la facultad de tener por no celebrado el contrato si no se pagaba la cantidad establecida por el comprador en el plazo o en el tiempo establecido.
Es un pacto, por lo tanto, en interés
del vendedor.
Es un pacto en interés del vendedor, del cual la profesora Moino es objeto de su trabajo de tesis doctoral y es experta. También, por hacerles alguna referencia, que estas instituciones jurídicas que son romanas están presentes en nuestro tiempo, se habla de comiso en el mundo actual para hacer referencia a aquel hecho de apoderamiento de un bien como consecuencia del incumplimiento de una obligación. Todos hemos visto y algunas veces hemos entrado en tiendas que se denominan decomisos, en donde se venden artículos que han sido retirados a través de la frontera o del paso aduanero correspondiente por incumplimiento de una obligación fiscal. Eso es el comiso de un bien, y por lo tanto el pacto de comiso significa de que si usted no cumple con la obligación, me puedo quedar con el bien. ¿Aquí con qué se queda la mujer, si Cayo Sello no cumple con su obligación del pago del precio restante?
¿Con qué parte del precio que ya se hubiese pagado?
Se queda con el parte del precio que ya se hubiese pagado, que es a título de arras, y puede, si ha transmitido los fundos al comprador, ¿qué puede?
Obtener la restitución de los fundos, incluso los frutos que hubiera percibido de los fundos.
Bueno, pues ya hemos encontrado como reglas e instituciones la compraventa, las arras y el pacto de ley comisoria. A continuación dice, en los días establecidos, profesora Moy, no se hace el favor.
Cayo Rosello notificó a la mujer que él estaba dispuesto a pagar el precio restante y consignó una bolsa cerrada y sellada conteniendo el dinero, pero faltó la vendedora.
De este relato de hechos se deduce que por parte del comprador había voluntad de cumplimiento de la obligación y que quien no contribuyó con su conducta, con su comportamiento, a que la obligación de Cayo Sello de pago de precio restante pudiera ser cumplida, ha sido la vendedora. ¿Y qué hizo Cayo Sello ante la ausencia de la vendedora?
Para evitar incurrir en mora, consigna el precio mediante bolsas selladas y cerradas, lo que hace que se entienda cumplida su obligación de pagar el precio.
A ese pago se le denomina
pago por consignación.
Pago por consignación. Además de que el comprador, en este caso deudor, puede pagar ordinariamente al vendedor si éste está en el lugar y en el momento indicados en el convenio, en el pacto, en el acuerdo que han suscrito, en el supuesto de que el vendedor no comparezca y, por lo tanto, el comprador se vea absolutamente imposibilitado de hacerle entrega del dinero, puede pagar por consignación. Y el pago por consignación tiene los mismos efectos liberatorios que un pago efectivo. Además del pago por consignación, ya que en esta situación, en este relato de hechos, hemos hablado de que no comparece la vendedora, ese tipo de mora, ¿cómo se denomina, profesora Moino?
Mora venditoris.
Mora venditoris o mora creditoris también. Lo normal es que incurra en mora el que debe cumplir con la obligación y, por lo tanto, el supuesto ordinario de mora es la mora debitoris y, en el caso de la compraventa, tratándose de una obligación de pago de precio, esa mora debitoris sería mora emptoris, es decir, la mora del comprador. ¿Por qué incurre en mora? Porque debiendo haber cumplido en plazo y lugar, no cumple. Pero en este caso es curioso que lo que se da es una mora creditoris. Quizás convenga recordar qué es la mora. La mora es el incumplimiento tardío en la satisfacción de la obligación. Es decir, es un cumplimiento tardío. No es un cumplimiento definitivo. No es que el deudor no haya querido cumplir y no cumpla, sino que cumple, pero cumple tarde. Incurre en mora, y por eso se habla, pues, hoy en día de los intereses de demora. Como consecuencia de lo cual, ahí encontramos otra institución, que es la mora venditoris. Como ya hemos visto fundamentalmente, sin perjuicio de que no sea exhaustivamente reglas e instituciones, vamos a ver cuáles son las acciones. ¿Qué acción posible, otra cosa es que prospere o no, tiene la mujer vendedora respecto de Cayo Sello comprador?
Podría ejercitar la vendedora la actio venditi para exigir del comprador el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato, cuál es el pago del precio.
Ya que la compraventa genera dos acciones, la actio venditi y la actio venditi, lógicamente la vendedora tiene la venditi. ¿Y además tiene alguna otra acción?
Podría ejercitar, como se pregunta en el caso, la acción reivindicatoria para obtener la devolución de la cosa.
La acción reivindicatoria que han estudiado ustedes en el primer cuatrimestre es aquella que ejercita el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Aquí, propietaria no poseedora se supone ella, independientemente de que después veamos que esa acción no tiene sentido porque no debe prosperar, y el poseedor no propietario se supone Cayo Sello. Frente a esta acción reivindicatoria, ¿cuál es el medio de defensa del que dispone Cayo Sello para paralizarla?
Cayo Sello podría ejercitar una excepción de cosa vendida y entregada, ya que los fundos le fueron vendidos a cambio del pago del precio por la vendedora.
Y además puede ejercitar otra excepción, que es
una excepción de dolo.
El dolo parece que es evidente y que deriva de la conducta honesta por parte de Cayo Sello de querer pagar y de no comparecer la vendedora. Parece que es una actitud dolosa por parte de la vendedora, primero, no comparecer en el lugar y en el tiempo acordado a recoger el precio aplazado y, por otra parte, plantear una reivindicación solicitando de que, como no se ha cumplido con el pacto de ley comisoria, pues yo me quedo ahora no solo con el precio que he recibido, recibido en concepto de arras, sino que reclamo la propiedad de la cosa. Por lo tanto, vistas las acciones, ¿cuáles son las acciones muy rápidamente que Cayo tendría contra la mujer? Acciones.
La acción empty, acción propia del contrato de compraventa.
Para exigir la entrega del objeto, bien es verdad que esta acción es formal, porque en este caso no se tiene por qué dar, porque lo que le permite es exigir que si la vendedora no le hubiera hecho traspaso de los fondos vendidos, se los podría exigir. Bien es verdad que del tenor literal del supuesto recogido en el fragmento se deduce que los fondos han sido entregados, y tan han sido entregados que la vendedora pretende reclamarlos. Al final, profesora Moino, solución razonada.
El comprador cumple con la obligación de entregar el precio al consignarlo. La mujer no cumple al no presentarse a recibir el precio y por ello no prosperará la hipotética acción reivindicatoria exigiendo la devolución de los frutos. Y sí lo hará la excepción de cosa vendida y entregada o la excepción de dolo del comprador.
Como saben ustedes, si el demandado, a través de la excepción, paraliza la acción del demandante, lo que no hay es proceso, y al no haber proceso, evidentemente no hay sentencia o fallo condenatorio contra Cayo Sello, como consecuencia de lo cual la reclamación judicial y procesal de la mujer no prosperará y Cayo Sello se quedará como propietario de los fondos, y lo que la mujer puede, sin duda ninguna, es recoger el precio consignado por parte de Cayo Sello y así completar el precio pactado o estipulado en el contrato. Espero que este caso les haya sido de su utilidad, y con él y con otros casos que puedan ustedes hacer y recibir en las enseñanzas de su tutoría, completar bien y prepararse bien al examen de junio, para lo cual les deseo el mejor de los éxitos académicos. Nada más, muchas gracias y buenas noches.
Gracias.